Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Buenos días a todas y todas, soy María Laura Bernal y en conjunto con mi compañero Pedro Armijos les damos la más cordial bienvenida al programa Hablemos en Derecho.
Así es, María Laura, les saluda a su amigo Pedro Armijos, deseando que todos se encuentren bien. En esta ocasión traemos a ustedes un nuevo programa en el que abordaremos el caso Furukawa. Para ello contamos con la participación de invitadas muy especiales.
Así es, pero antes de iniciar con la entrevista, iremos a un interludio musical con el tema Solo le pido a Dios, de Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido como León Gieco, nacido el 20 de noviembre de 1951 en Argentina, conocido por mezclar géneros folclóricos populares con el rock and roll argentino y letras con connotaciones sociales y políticas y por ser activista de derechos humanos. Adelante, volvemos después de este interludio musical.
Dios, que la guerra no me sea indiferente. rostro grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Compartiremos este espacio con dos abogadas del caso Furukawa. Alejandra Zambrano Torres, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente en libre ejercicio y parte integrante del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Bienvenida.
Hola, buenas tardes, María Laura, Pedro, Patricia. Qué gusto compartir con ustedes sobre el caso.
Perfecto. También nos acompaña Patricia Carrión, quien es abogada especialista en derechos humanos, especialista en derecho socioambiental, posee una maestría en antropología, estudió también la carrera de gestión para el desarrollo local sustentable. Además, trabaja en temas de derechos humanos hace aproximadamente 10 años y actualmente labora en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos desde hace 4 años aproximadamente. Bienvenida. Como ya se mencionó, trataremos el tema del caso Furukawa. Y para entrar un poco en contexto, hay que mencionar que la empresa Furukawa Plantaciones S.A. opera en Ecuador en la producción de abacá, una fibra de origen filipino que crece en climas cálidos y lluviosos. El abacá es parecido a la planta de plátano. Se la usa para elaborar sogas, papel, papel moneda, bolsas de té, filtros de café, envolturas de embutidos o papel de cigarrillos. La empresa ha operado por más de medio siglo en nuestro país.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora para empezar con la entrevista con nuestras invitadas, abogada Patricia, ¿podría comentarnos cómo llegó el caso a su conocimiento?
Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos contar parte de la historia de este caso tan significativo para el Ecuador. Bueno, el caso, como ustedes saben, se hizo público a partir del primer informe de la Defensoría del Pueblo. Esto fue el 18 de febrero del 2019. La Defensoría, a partir de las investigaciones que realizan, las varias entidades del Estado, recoge estas investigaciones a partir de las denuncias recibidas y realiza un primer informe en el cual determina la existencia de vulneración de derechos de alrededor de 1.200 personas, que son aquellas personas que la propia Secretaría de la Gestión de la Política en aquel entonces identificaron como trabajadores y trabajadoras que se encontraban viviendo y trabajando en las haciendas de la empresa Furukawa. Recordemos que esta empresa es la primera empresa bacalera de producción de abacá en el Ecuador, la primera empresa, me refiero a que exporta, ¿no? El gran capital de la empresa que exporta en el Ecuador es el primero en el país y en efecto tiene un poder económico increíble, ¿no? Y entonces este caso sale a la luz de esta manera y se hace muy evidente toda la sistemática violación de derechos humanos en general, aquellos relacionados con la vida digna, con el acceso a servicios básicos, acceso a servicios de salud, de educación y también, por supuesto, la posibilidad de tener un trabajo digno, ¿no? De esta manera, la Defensoría del Pueblo emite luego un segundo informe que da cuenta del seguimiento que realiza a las propias recomendaciones que se emiten o que emiten las entidades del Estado con respecto a este caso. Se identifican varios derechos vulnerados, la Defensoría entonces activa los mecanismos que permiten que el Estado, que exigen que el Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones en el marco de sus competencias, y la CEDU acompaña a partir de enero más o menos del 2019 a un grupo de personas. Hay 1.200 personas, pero varias de ellas deciden no denunciar y se dividen, ¿no? Quiero explicar un poquito esto porque es importantísimo entender quiénes son las personas que ahora ganaron esta sentencia. De estas 1.200 y pico de personas, un grupo de ellos trabaja de manera formal, por decirlo de algún modo, es decir, con un contrato para la empresa. Hay otro grupo de trabajadores que trabajan sin contrato formal, y son ellos a quienes se les vulnera mayoritariamente sus derechos en general, todos los relacionados con la vida digna y el trabajo. Y de este grupo hay dos, se dividen en dos, aquellos que deciden denunciar y aquellos que deciden no denunciar por múltiples circunstancias, ¿no? Por temor, por amenazas o porque simplemente no tienen la posibilidad de acceder a ninguna persona o organización que pueda darles una mano. Entonces, este primer grupo, que nosotros acompañamos, además luego se divide en dos por las divisiones internas causadas por la propia empresa, causadas por la empresa a través de algunas personas internas en el grupo, la típica división social, ¿no?, que se genera al interior de una organización cuando la empresa ingiere y amedrenta y amenaza y trata de dividir y de, digamos, de bajar el nivel político del caso, ¿no? Entonces hay 123 personas que después de un proceso sistemático de intento de que el Estado reconozca esta vulneración y por supuesto reconozca la posibilidad de obtener reparación integral, luego de casi 4 o 5 meses de intentar que el Estado reconozca esta vulneración, les ayude y exija a la empresa o sancione a la empresa y exija reparación, deciden denunciar ante la justicia ecuatoriana. Allí es que la CEDU solicita y pide y recibe el apoyo de Alejandra y de otros abogados externos que asumen esta gran labor y este compromiso con este grupo de personas.
Doctora, ¿cuáles fueron las condiciones iniciales en las que o con las que se contactaron las personas que laboraban en esta empresa?
Bueno, son condiciones infrahumanas en las que vivían y siguen viviendo muchísimos de ellos y de ellas. Ellos y ellas son trabajadores bacaleros, la mayoría campesinos, muchos de ellos afrodescendientes, más del 60% de ellos y de ellas afrodescendientes, personas que, por ejemplo, no han tenido acceso a educación, por lo tanto, muchos de ellos analfabetos o analfabetos funcionales, muchos de ellos trabajaban en condiciones insalubres inclusive, ¿no? Sin una vivienda digna, sin acceso a agua, obviamente sin luz eléctrica, sin baterías sanitarias, además los campamentos en los que vivían fueron campamentos construidos por la propia empresa hace muchísimos años. En estos campamentos que son húmedos, pequeñitos, lúgubres, imagínense un espacio de 4x4, 4x5, en los que vivían una familia de 5, 6, 7 personas, donde comían y dormían estas personas, ¿no? En estas condiciones no solamente viven unos años, es decir, quiero decir que llegan unos primeros trabajadores por más o menos 1960 y se quedan trabajando, nacen sus hijos y luego sus nietos. Entonces son mínimamente 3 generaciones que viven en esta condición y que por su pobreza, pobreza relacionada con la falta de pago o el pago injusto que recibían por su trabajo, además trabajo extendido, trabajo de horas de 10, 12 horas laborables, ¿no? Cada día, sin sábados y domingos, sin vacaciones, sin días de descanso. Personas que están en efecto dedicadas a trabajar y que tienen una relación de dependencia absoluta con la empresa porque es la única posibilidad de subsistencia que tienen. No saben hacer nada más que cosechar el abacá y la empresa abusa de su poder, abusa de esta posibilidad, este vínculo que tiene con las personas. Yo cuando cuento el caso siempre hago referencia a que esto es como una especie de huasipungo. El huasipungo moderno, ¿no? La empresa tiene el control, el poder por sobre los trabajadores y trabajadoras que no tienen la capacidad ni la posibilidad de cambiar de condición. No tienen una instrucción básica. Muchos de ellos han llegado, si al caso escuela, los que mayormente han llegado, ¿no?, en estas condiciones, porque los campamentos eran súper lejanos y lo poco que recibían, obviamente, tenían que invertirlo en alimentos, mínimamente en alimentos que que mal o bien tenían, pero no podían gastarse un pasaje para ir a una escuela, por ejemplo, ni tenían tiempo para poder pensar si quieren estudiar, porque su única tarea era la de trabajar para poder obtener los tonguillos, que es este producto, la vaca, la fibra, suficiente como para tener al menos un poco de dinero para alimentarse. Estas son las condiciones en las que no nosotras, sino el Estado ecuatoriano a través de las entidades del Estado encontraron en los campamentos. Las personas les explicaron y les contaron la situación en la que vivían y ellos pudieron observar. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el MIES, el SRI, el IES, todas las entidades del Estado acudieron a verificar, dieron cuenta de lo que sucedía y hasta ahí llegaron. Hubo un poco, digamos, un par de sanciones que el Ministerio de Trabajo impuso en ese momento, sanciones que tenían que ver con el identificar trabajo infantil y sobre todo las violaciones a aquellas normas del derecho laboral que obligan a la empresa a proveer de condiciones adecuadas para el trabajo, en seguridad me refiero, solo exclusivamente a seguridad laboral. Sin embargo, hubieron otras violaciones de derechos que se quedaron en el papel y que el Estado ecuatoriano, al contrario de tratar de garantizar que esto no vuelva a ocurrir, que se sancionen a las personas, sean la empresa o funcionarios públicos que por acción o omisión dejaron de hacer lo que tenían que hacer y fueron cómplices de esta vulneración. Lejos de hacer eso, el Estado lo que quiso es ocultar el caso, bajar el nivel político del caso, y para ello usó varias figuras, ¿no? La primera figura es que el Ministerio de Trabajo se convirtió en una especie de mediador y casi que acompañaba a la empresa a casi obligarles a las personas a recibir indemnización o compensaciones, decían ellos y ellas, por sus días, sus años de trabajo en la empresa, ¿no? Compensaciones súper irrisorias y que además compensaciones que constaban dentro de un documento que eran en algunos momentos notarizados, en otros momentos validados, de hecho, por la Inspectoría de Trabajo de Santo Domingo, en los que además constaban la obligación de renuncia de derechos. Entonces, es muy, muy grave esto que ha sucedido y sobre todo es grave porque a pesar de que el Estado lo conoció, no hizo todo lo que tenía que hacer para poner un alto a esta vulneración de derechos y exigir reparación.
Auda Alejandra, ¿cuáles fueron las acciones legales que se tomaron respecto a lo que ya mencionó la abogada Patricia?
Gracias, María Laura. Verás, como ya les contaba Patricia, el caso se hace público en febrero de 2019 con los informes de la Defensoría del Pueblo. Vinieron unos meses de negociaciones, aparentes negociaciones, y al darnos cuenta que esas negociaciones no iban a llegar a ninguna parte y que más bien seguían vulnerando derechos de las personas, se decidió presentar una acción de protección. Esa fue la vía judicial que se eligió. Esto lo presentamos en diciembre del año 2019. En principio, el primer obstáculo que tuvimos que enfrentar fue una primera providencia inadmitiendo el caso por una supuesta falta de competencia por el territorio. El juez decía que como una de las haciendas donde nosotros habíamos solicitado como prueba una verificación in situ pertenecía a la provincia de Los Ríos, entonces su primer criterio fue que él como juez de Santo Domingo no sería el competente. Presentamos un recurso de apelación que salió a favor nuestro y allí se ratificaba que dado que el domicilio de la empresa es Santo Domingo y desde allí salían todas los actos, todas las órdenes para estas violaciones de derechos que no solo se daban en Santo Domingo mismo, sino en la provincia de Los Ríos, pero también en la provincia de Esmeraldas. Entonces, bajo este criterio de la Corte Provincial, se acepta la apelación y el caso regresa al juez de primer nivel, que había sido salió sorteado en principio. Entonces, esto nos lleva a marzo. Y en marzo nos llamaron a una primera audiencia. Sin embargo, dada la complejidad del caso, de lo que Patricia les ha contado, el caso realmente es muy complejo, nosotros habíamos pedido muchas pruebas. Teníamos pruebas documentales, porque ha habido muchísima información que se ha levantado a través de los ministerios. Sin embargo, había también, nosotros consideramos que necesitábamos pericias. Entonces nosotros pedimos una pericia antropológica, pedimos también una pericia médica, pedimos un informe de laboratorio del agua, queríamos demostrar que el agua que está en los esteros y en los pozos que consumen y utilizan las personas allí está contaminada. Entonces, pues todas estas pruebas iban a requerir más tiempo y no nos podíamos ya instalar en la audiencia para que discutir las pruebas que todavía no teníamos, ¿no? Entonces se suspende la audiencia y allí viene la pandemia. Y la pandemia pues nos tuvo parados hasta julio. Y allí se reactiva el caso y la primera diligencia que el juez ordenó fue la verificación in situ, que la realizamos en julio del año pasado. Allí el juez pudo constatar toda la situación de las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Nosotros lo planteamos de esa manera en nuestra demanda, así como estas, como las personas trabajaban y vivían allí, no había una separación de los espacios, entonces lo uno siempre iba a estar relacionado con las vulneraciones en el otro aspecto. Se empezó también la pericia antropológica, que también tomó algún tiempo y que fue una de las pruebas que más consideró el juez para resolver. Y finalmente, pues en diciembre del año pasado se pudo realizar la audiencia. Entonces, contarte un poco la teoría del caso. Lo que nosotros presentamos es que la empresa creó una estructura, que esta era una violación sistematizada, esta no era una cuestión espontánea, esto se venía dando por 5 décadas, y que esa estructura se basaba en una discriminación. Discriminación porque las personas que seleccionaban para ser trabajadores tampoco estaban elegidas al azar, sino que eran personas que se encontraban en extrema vulnerabilidad por su situación de pobreza y que también pertenecían a grupos históricamente discriminados, como es el tema con los grupos afros. Entonces la empresa crea todas estas condiciones para someter a las personas a la esclavitud. Es por eso que las personas, y era el argumento que daba también la defensa de la empresa, ellos habían aceptado esas condiciones, pero precisamente de eso se trata la servidumbre de la gleba como una práctica contemporánea de esclavitud, que el esclavizador crea unas condiciones tales para que la persona esclavizada termine aceptando esas condiciones de migrantes, porque no tiene otra opción. Hay una parte de la manera como está definido por la convención, es la convención suplementaria para la abolición de la esclavitud, que dice no poder cambiar de condición. Ese justamente es el punto más, tal vez el más complejo del caso, y para eso habíamos requerido la pericia antropológica, porque tiene que ver con muchas barreras que atraviesa muchos obstáculos que detienen a las personas, el mismo hecho del que sean analfabetas o analfabetas funcionales, que no hayan podido tener su alimentación de manera debida, horarios extenuantes de trabajo. Las mujeres eran doblemente explotadas, ellas además de trabajar en la producción de la vaca, también tenían a su cargo tareas reproductivas, en cuanto a preparación de alimentos, el cuidado de las personas, de los niños. Las mujeres cuentan que ellas empezaban a trabajar desde las 3 de la mañana, porque en el campo, ustedes saben, las actividades empiezan, la gente se levanta a desayunar 5 de la mañana, porque al salir el primer rayo de sol, las personas ya tienen que estar trabajando. Entonces el trabajo de las mujeres, sobre todo las que tenían que cocinar para los grupos grandes, empezaba a las 3 de la mañana y podía acabar a las 10, 12 de la noche. Eran jornadas muy largas, para los hombres también fueron así, y las remuneraciones pues eran totalmente injustas. De eso está hecho la vulneración al derecho al trabajo, en el sentido de que no había el trabajo en Furukawa no era fuente de realización personal. El trabajo en Furukawa era injusto, inequitativo, indigno, insalubre. Entonces, pero como digo, todo se daba en un mismo espacio, todo siempre estuvo concatenado y todo siempre estuvo creado y propiciado por la propia empresa.
Estimada doctora, conocemos que la empresa sostenía que el caso debe ser ventilado vía laboral.
Así es.
¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por ellos?
Bueno, ellos decían que la vía tenía que ser la laboral o incluso mencionaron que también podía ser una vía penal, porque en este caso también está abierta una investigación previa en contra de la persona jurídica de Furukawa. Entonces, lo que nosotros sostuvimos y que finalmente fue lo que el juez aceptó es que este tipo de casos, si bien tienen un origen en una cuestión laboral, no se limita a eso, trasciende, porque hay la violación de muchísimos otros derechos, o sea, principalmente el tema de la prohibición de esclavitud, el derecho a la vivienda, salud, educación, aguas. Entonces, hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que fue la que nosotros invocamos, es la número 1679-12. En esa sentencia, justamente la Corte ratificó, esta sentencia es posterior a que nosotros presentamos la demanda, pero ratificaba nuestro punto, que por regla general, los conflictos laborales en los que la pretensión sean haberes, en resumen, sí, la vía es la laboral, porque hasta el mismo procedimiento está diseñado para aprobar lo que se requiere para el cobro de haberes. Sin embargo, dice también la Corte, sí, esa es la regla general, pero también establece una excepción. Y dice específicamente, cuando la reclamación, pudiendo tener su origen en un tema laboral, pero trasciende el conflicto, trasciende las violaciones de derecho a los haberes. Y allí menciona cuando son, y ejemplifica, por ejemplo, en los casos de esclavitud, de trabajos forzados, de trabajo infantil. Entonces, en ese caso, la vía sí es la constitucional. Y eso fue el argumento que presentamos nosotros en audiencia y fue también con base en esa sentencia que el juez resolvió que esta sí era la vía constitucional, era la vía adecuada para resolver este conflicto.
Perfecto, doctora. Antes de seguir con la entrevista, iremos a un corte musical con el tema Cha 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 de Jan Log, cantautor mexicano.
Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. Decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo, oh, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento, oh, de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. En el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, te puedo enamorar. Yo te puedo enamorar. Thank you.
Hemos vuelto y queremos seguir conversando acerca del tema. Conocemos que finalmente se emitió la sentencia del caso. ¿Consideran sus representados, abogada Alejandra, que si esta fue de acuerdo a lo que ellos esperaban o no?
En principio sí, en principio ellos están satisfechos por la decisión, por toda esta cuestión, todo el poder económico que había tenido la empresa. Ellos nunca habían tenido la posibilidad de presentar a un juicio y de obtener una sentencia. Algunos pocos que lo habían intentado, esos procesos terminaron en desistimientos o en abandonos. Entonces, como digo, en principio ellos sí se sienten satisfechos de por primera vez sentir que hay justicia, que el Estado no se ha olvidado de ellos. Pero por otra parte, sí hay una intranquilidad y sí hay una preocupación, porque ustedes saben, la sentencia, aceptando la acción, es de enero de este año. Y de enero hacia acá, hasta abril, pues la empresa continúa en las mismas prácticas, continúa demoliendo, derrocando, intimidando. Entonces, pues sí, a los accionantes les preocupa que la empresa, valiéndose de su poder económico, pues continúe desafiando a las... antes lo hizo a ciertas autoridades, pues ahora que también sea un desafío hacia la sentencia. Entonces, estamos obviamente observando, pendientes, todo lo que ha venido pasando de enero acá. Se ha ido informando al juez, se ha ido informando a Fiscalía, a los ministerios, incluso a mecanismos internacionales, porque el caso... como decía, como ya había comentado Patricia, no son solamente 123 personas afectadas, son 1.244. El día viernes se hizo público el último informe de la relatoría de la Redesca, y allí justamente una de las observaciones que se hace a Ecuador en el contexto de este caso es que reconocen el valor que tiene esta sentencia, pero que el Estado ecuatoriano no se puede olvidar que no son solamente estos 123 personas las quienes fueron partes procesales, que hay muchísimos cientos de personas más que están afectadas y que el Estado tiene una responsabilidad de protegerlos. En ese sentido, hay un segundo grupo, les comento, son más de 200 personas en este momento, y ellos ya le han solicitado, entiendo que tuvieron una reunión con el defensor del pueblo, con un grupo de la defensoría, pidiéndoles que los patrocinen para presentar una segunda acción de protección. Entiendo que están analizando y aún están por darles una respuesta sobre ese tema.
Doctora Carrión, independientemente del pronunciamiento que se ha dado de la comunidad en cuanto a la sentencia, ¿cuál es su consideración? ¿Cree usted que la sentencia recoge en sí el clamor de esta sociedad, de este pueblo?
Yo pienso que sí, en su mayoría, ¿no? Nosotros tenemos que pensar siempre que este grupo de personas son un grupo de personas que no han podido, como dice Alejandra, acceder a la justicia, que han reclamado durante años. Lo que ellos decían que reclamaban sus liquidaciones, pero en realidad sabían en el fondo que además de sus liquidaciones querían y buscaban vida digna. Cuando nosotras conversamos con ellas, nos decían: lo que queremos es justicia, ¿no? Lo que queremos es vivir mejor, queremos tomar agua limpia, queremos trabajar dignamente, queremos no ser ofendidos. Susana, que es una de las compañeras afro, siempre cuando relata su historia, nos mencionaba que ellas creían que en efecto jamás se le podría ganar a esta empresa, ¿no? Este gran poder económico, y que siempre recibían vejaciones o malos tratos, como los negros no tienen derechos, o los negros no comen, o los negros sirven para trabajar y nada más, ¿no? Entonces, esta discriminación, además por su condición, por su etnia, ha significado una vulneración sistemática, y esta sentencia recoge, evidentemente recoge algunas de estas consideraciones. De hecho, el juez resalta en parte de su sentencia algunas de los argumentos o algunas de las vivencias y declaraciones de las personas como tal, y analiza en base a estos argumentos y en base a lo identificado por la antropóloga en el peritaje, lo que ha significado la vulneración de derechos, lo que ha significado la discriminación constante, la exclusión, el abuso de poder de parte de la empresa. Y lo que yo siento es que si es que hubieran autoridades que en efecto les interesaría que casos como este no vuelvan a pasar, no esperarían el tener que ser demandados en vía jurisdiccional, es decir, el Ministerio de Trabajo debería haber hecho lo suficiente como para garantizar que cosas así no sucedan y que casos así no puedan continuar durante décadas, y no lo han hecho. Nosotras creemos que la Defensoría del Pueblo ahora tiene un rol muy importante. Tiene una sentencia a favor, ¿no? Tiene inclusive instrumentos que pueden servirle, internacionales me refiero, hay relatores de Naciones Unidas que han establecido y han solicitado al Estado que cosas como esto no vuelvan a ocurrir, que ha observado las actuaciones del propio Estado en casos específicamente como estos. Hay instrumentos internacionales que les permitirían a la Defensoría del Pueblo posicionar un caso tan simbólico como esto y ampliarlo al resto de personas. Entonces creo que esta sentencia ha permitido que algunas personas que buscaban justicia y reparación finalmente tengan una esperanza, pero no es suficiente. Nosotras sabemos que, bueno, vamos a la apelación en segunda instancia, pero además de eso vamos a intentar que se ejecute la sentencia, que también es algo complicado o que toma tiempo. Y mientras tanto, como decía Alejandra, hay muchísimas más personas que ahora mismo y desde meses atrás están casi que en huelga o en resistencia exigiendo que la empresa les pague sus haberes, les afilie al seguro, y han sido amenazados y amedrentados por la empresa. Recordemos, y ahí yo quisiera comentar algo muy importante, y es que este amedrentamiento, este hostigamiento a estas personas que finalmente son defensoras de sus propios derechos, han sido realizados sí por la empresa, pero sí también han sido realizados por estos amedrentamientos no han sido observados por aquellas autoridades estatales que tienen la obligación de proteger a las personas, de proteger a los defensores, y han sido realizados incluso por exfuncionarios pues del propio Estado, que en su momento, como el señor Byron Flores, que fue viceministro del MAGAP, tenía la obligación en su momento de expropiar las tierras, de ser el caso, dentro de un proceso administrativo para entregar a los trabajadores que fueron, entre comillas, víctimas de la empresa Furukawa. Es decir, aquellas autoridades del Estado que tenían la capacidad de hacer cumplir la ley no lo hicieron en su momento, y luego pasan a ser funcionarios de la empresa Furukawa. Él, Byron Flores, es ahora gerente de la empresa, gerente de producción de la empresa, y él mismo ha llegado a los campamentos a amedrentar. Entonces es un círculo vicioso, un círculo que no permite en efecto que las personas puedan llegar a acceder a la justicia. Entonces esta sentencia es una esperanza, no solamente para aquellos 123 personas que han ganado este caso, sino para aquellos otros campesinos del agro ecuatoriano que viven desde hace décadas también en otras empresas, en otras haciendas, las mismas circunstancias, y que no tienen la posibilidad de acceder a la justicia.
Perfecto, definitivamente esta sentencia es muy importante. Y al respecto de ello, ¿cuáles serían en definitiva los puntos específicos que usted resalta de la sentencia, de la parte resolutiva de la misma?
Bueno, en la parte resolutiva, el juez establece reparaciones que tienen que cumplir un grupo hacia la empresa Furukawa, y otro grupo de medidas las tiene que cumplir el Estado. Entonces, en cuanto a las medidas que tiene que cumplir la empresa Furukawa, tiene que ver con las económicas, no con las compensaciones económicas. Entonces, por una parte, está en la sentencia oral, el juez ya había señalado que tenía que haber una especie de indemnización, esa con la compensación por todas estas remuneraciones que no habían sido pagadas. Lo que estaba pendiente, que iba a venir en una sentencia escrita, era cuáles iban a ser los parámetros para hacer ese cálculo. Y eso pues ya lo recibimos, estoy buscándole aquí en la sentencia porque es bastante extensa y la memoria es frágil. Lo que el juez dispuso es que se tomen en cuenta dos parámetros. Uno, el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos personas que han estado más de 50 años en la empresa, que han nacido allí, que ahora son adultos mayores. Y hay otras personas que tienen entre 5 u 8 años en la empresa. Entonces, hay esta diferencia. Entonces, el juez estableció que se tiene que considerar los años que de manera individualizada cada persona haya estado en la empresa, para que un perito, que siguiendo el procedimiento que ha establecido la Corte Constitucional, pueda cuantificar. ¿Con base en qué? Dice, se deben tomar los valores de liquidación que determina el Ministerio de Trabajo y la normativa en materia laboral. La información allí, como fueron las pruebas que se hicieron en su momento, la Defensoría del Pueblo tuvo que, por orden del juez, tuvo que hacer un levantamiento de información, y entonces con cada uno de los accionantes, ¿no? Entonces allí ya se llegaron a establecer esos tiempos, es la información que hay que entregarle al perito. Y el segundo parámetro que se va a considerar para esta primera reparación económica tiene que ver con las personas que sufrieron accidentes de trabajo y por la falta de seguridad, de condiciones seguras para trabajar, y que como consecuencia de eso perdieron alguna parte de sus extremidades, de su cuerpo, que era una cosa muy habitual que pasó en la empresa. Entonces esos son los dos parámetros para esta primera compensación. La segunda compensación, que también corre por cuenta de Furukawa, es la orden de que le entreguen a las víctimas 5 hectáreas en tierra rural. O pone una alternativa, porque hay personas que ya no quisieran acceder a la tierra, la alternativa es que reciban el equivalente en valor monetario comercial, que tome como referencia el valor promedio de las hectáreas en propiedades ubicadas en este tramo de la carretera entre Santo Domingo y Quevedo, ¿no? Que no sean otras tierras, sino esas. Entonces, a esta medida de reparación, el juez ancla las medidas cautelares, porque en este caso, el año pasado, nosotros solicitamos 2 medidas cautelares, porque una vez iniciado el proceso, pues la empresa continuaba con estas demoliciones y desalojos, desplazamientos forzados. Entonces, el juez ordenó en su momento medidas para que, prohibiéndole a la empresa que desplace y que demuela ningún otro campamento hasta que saliera la sentencia. Entonces, el juez, sabiendo que una sentencia no se ejecuta inmediatamente, dice justo en esta medida que las medidas cautelares permanecerán subsistentes hasta que se ejecute la entrega de las tierras. De allí, otra medida que también le ordena a la empresa Furukawa tiene que ver con las disculpas públicas. Tienen que hacer 2 publicaciones, una en un medio nacional y otra en un medio local, en el que se tiene que individualizar el nombre de cada una de las personas accionantes. Y esas son las medidas que corren por... Bueno, hay otras 2 medidas que también corren por cuenta de Furukawa que tienen que ver por 2 casos específicos. Tenemos una persona que no tiene registro de identidad, que esa era otra de las cuestiones que pasaban en este caso. Cuando llegan los ministerios, se encuentran que habían muchísimos niños y adultos que no estaban registrados, es decir, no existían para el Estado ecuatoriano. Y dentro de nuestro grupo de 123 había una persona en esa situación. Entonces, lo que el juez está disponiendo es que la empresa Furukawa corra con todo lo necesario jurídico y económico para que se inicien, para que se pueda hacer la regularización de la identidad de este accionante. Y lo mismo, una situación similar respecto de otra accionante extranjera que se encuentra en una condición migratoria irregular. Ahora, ordena otro grupo de medidas que son para el Estado. Entonces, la primera tiene que ver igual con disculpas públicas, con las mismas publicaciones que se tienen que hacer en los portales web institucionales de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión Económica y Social. Les ordena 2 medidas que son muy importantes. Al Ministerio de Salud, que repare la salud de las personas. Como les había contado, hicimos un levantamiento de unas fichas médicas de cada persona y se llegó a establecer que todas, no hay una persona que no esté afectada en su salud. Entonces, lo que el juez está disponiendo es que el Ministerio de Salud se haga cargo de atender la salud integral de los accionantes, pero no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica, porque también de esas fichas médicas se encontró que habían muchos cuadros, por ejemplo, de depresión y otras situaciones que tienen que ser atendidas por parte del Ministerio de Salud. De otro lado, también le dispone al Ministerio de Educación que implemente programas para que los accionantes que de manera voluntaria así lo deseen puedan terminar sus estudios, porque se identifica que justamente la falta de acceso a la educación fue uno de los componentes esenciales para que se haya generado toda esta situación de esclavitud. Y luego dicta otras medidas de no reparación, ¿no? Que son medidas que sabemos no son directamente para los accionantes, pero que sí tienen la intención de transformar una realidad, ¿no? Entonces, le ordena al Ministerio de Trabajo que haga una vigilancia permanente en todas las haciendas que pertenecen a la empresa Furukawa. Y esto para evitar que todos los hechos que se han analizado en este caso pues se vuelvan a repetir. Al Ministerio de Agricultura le dispone que inicie una investigación para llegar a establecer si todas las haciendas de la empresa Furukawa están cumpliendo con su función social y ambiental, y que de no ser así, se pueda iniciar su afectación. Y al Ministerio de Ambiente y al Agua le dispone también que inicie una investigación para llegar a establecer si en todas las propiedades de la empresa Furukawa se está el juez dice que podría haber un daño a la naturaleza y al agua por la práctica de monocultivos. Entonces, estas son medidas adicionales de no repetición que el juez también está disponiendo en esta sentencia escrita.
Muchas gracias, doctora. Quisiéramos saber cuál ha sido la reacción de la empresa Furukawa respecto a esta sentencia que reconoce la vulneración de los 123 trabajadores.
De momento, no sabría decirle, desconozco, entendería que hasta el día de hoy transcurría el término para poder interponer el recurso de apelación, entonces no tendría mayor novedad. Sí le puedo comentar reacciones del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en la misma audiencia en enero apeló, pero ahora el día de ayer sacaron un acuerdo ministerial en el cual le están retirando una condecoración que en el 2005 le habían entregado a la empresa Furukawa por buenas prácticas laborales, al mérito laboral. Entonces, en todo el contexto de lo que ha pasado, pues el Ministerio de Trabajo ayer decidió quitarles esa condecoración.
Perfecto, doctora. ¿Sería tan amable de clarificar para nuestros radioescuchas, por favor, qué se entiende por servidumbre de la gleba?
A ver, la Convención Suplementaria para la Abolición de la Esclavitud la define así. Dice que es esta situación en la que una persona trabaja en la tierra propiedad de otra persona, con o sin remuneración, lo hace por el acuerdo o por la costumbre, y no puede salir de esa condición. Entonces, en el presente caso, las tierras se cumplen todos estos elementos porque los trabajadores trabajan en una tierra que no es de ellos, pertenece a la empresa Furukawa. Sí había una remuneración. Las remuneraciones, en el caso de los hombres, en ciertas tareas, eran los que más ganaban, podían llegar a $130 mensuales, mientras que las mujeres un máximo de 60. Entonces, había esta remuneración por debajo de las remuneraciones justas. Luego, el tema de que se lo hace por acuerdo o por costumbre. En este caso, se lo hacía por costumbre, porque como bien señaló Patricia, esa es una práctica intergeneracional y que es muy el análisis que realiza la sentencia en esta parte es muy interesante porque llega a establecer, va identificando nombre y apellido, persona por persona, quienes pertenecen a esa primera generación, segunda, tercera y cuarta. Entonces dice aquí se queda establecido que hay una afectación intergeneracional. Entonces podemos hablar de que esto se hacía por una costumbre, ¿no? Las personas nacían, llegaban a los 8 años, sus padres trabajaban allí, pues lo que correspondía era incorporarse al proceso productivo. Y luego viene este último elemento al que ya me había referido, el no poder cambiar de condición, que tiene que ver justamente, esto es lo que lo convierte también en una práctica análoga a la esclavitud. La esclavitud, el mismo convenio lo explica así, y también las sentencias del caso Brasil Verde, de la Corte Interamericana, la esclavitud es un concepto que evoluciona. Ya no la podemos entender como en el siglo pasado, sino que es un modo que se va adaptando también a los nuevos procesos productivos y que en ese sentido este convenio establece ciertas conductas que se las debe considerar como análogas a la esclavitud. Por ejemplo, la trata de personas, el trabajo forzado, la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba. Establece algunas otras más, pero cito estas por un ejemplo. O sea, la servidumbre de la gleba en específico es esta que les acabo de comentar.
Doctoras, específicamente leyendo la parte resolutiva de la sentencia, realmente llama la atención que el juez dispone básicamente que sea de entregar estas 5 hectáreas a las personas, a los accionantes, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ustedes consideran que se fija 5 hectáreas y no 10, por ejemplo?
Hay normas internacionales, es un parámetro internacional. Eso se considera que es lo suficiente para que puedan ser autosustentables, pensando que son campesinos, ¿no?
Y es que además
depende mucho del número de accionantes.
No, lo que pasa es que en la doctrina, normalmente una unidad de tierra que mínima para la subsistencia, la UPA que se denomina, tiene que ser mínimo 5 hectáreas. Entonces el CIPAE, por ejemplo, que es esta entidad asociada a la Universidad Central, establece que mínimamente tienen que ser 5 hectáreas para que una familia de entre 5, 6, 7 personas pueda subsistir del agro, ¿no? Subsistir me refiero a cultivar la tierra, a el dinero recibido por quizás la venta o inclusive el propio cultivar la tierra, lo que recibe de cultivar la tierra le sirve para su subsistencia. Entonces es una medida técnica, por decirlo de algún modo, que establece un parámetro mínimo y este parámetro mínimo fue acogido por el juez para establecer que son 5 hectáreas por persona, pero no es una persona como tal, sino es su persona y la familia a que sostiene, digamos, esta persona que es beneficiaria.
Perfecto, doctora.
Patricia, bueno, queremos saber usted cómo forma parte, usted que forma parte de la comisión de la CEDU, que es la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, ¿piensan seguir apoyando a los demás trabajadores que se están animando a presentar una segunda acción o no? Y asimismo la abogada Alejandra.
Bueno, nosotras nos encantaría, en realidad, porque sentimos que este es un caso tan importante para el país. Es el primer caso que se judicializa, es una oportunidad para miles y decenas de personas del agro ecuatoriano que no han tenido la posibilidad de acceder a la justicia. Es esta posibilidad, digamos, cierta de tener justicia y reparación. Pero sin embargo, conocemos que nuestras capacidades institucionales inclusive son limitadas, digamos, somos muy poquitas. Las ONGs ahora en el Ecuador, las personas que trabajamos somos menos cada vez por falta de recursos y por la situación, y las manos voluntarias y amigas como la de Alejandra también, no existen muchas personas que lo hagan ad honorem además, ¿no? Entonces, nos encantaría, sin embargo, por eso es que nosotras impulsamos a la Defensoría del Pueblo, que es una institución que por un lado tiene la competencia absoluta de poder garantizar los derechos a las personas a nivel nacional, que tiene personas en cada una de las provincias, una delegación provincial con la suficiente capacidad técnica para poder asumir casos tan complejos como estos, que pueda asumir el resto de casos. Y en realidad sería uno más. Mire la complejidad del caso. Nos ponen en una encrucijada, y es intentar asumir el resto de grupos que van a asomar, porque ya hay un primer grupo, se está armando quizás otro segundo grupo para demandar acciones constitucionales, cuando la Defensoría tendría la posibilidad de per se hacer una demanda, inclusive sin necesidad de legitimación activa, porque la DP tiene esa potestad de demandar garantías jurisdiccionales sin necesidad de legitimarse, por todo el resto de personas que serían las 1244 menos las 123 que ahora tienen esta sentencia, y hacer un solo proceso jurisdiccional, un solo proceso constitucional. Por eso le animamos a la Defensoría del Pueblo, y de hecho el defensor públicamente ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional hizo énfasis en que está analizando la posibilidad de poder llevar a cabo esta acción por la totalidad de personas que han sido ahora sobrevivientes de la empresa Furukawa. Yo quisiera solo quizás, complementando esta pregunta, me gustaría mencionar que además, digamos, sería mucho más fácil para las personas que se deciden en denunciar estos casos si es que las empresas, digamos, no tuvieran el apoyo de abogados tan importantes o tan relevantes en materia constitucional como el primer abogado de la empresa Furukawa, que aprovecho de decirlo ahora porque es el espacio de interés, me parece, el abogado Guerra, Marcelo Guerra, que fue el primer abogado de la empresa, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andina, y creo que si no hubieran abogados que se presten, digamos, para defender a empresas violadoras de derechos humanos, me parece que para las víctimas y para los sobrevivientes les resultaría muchísimo más fácil poder acceder a la justicia y tener reparación, que es lo que buscan.
Doctora Zambrano, ¿nos puede ayudar con sus expresiones finales, por favor?
¿Qué les puedo decir? Bueno, nosotros sabemos que el camino todavía está a la mitad, solamente es la primera instancia. Entonces, bueno, lo que como comité y también conjuntamente con todo nuestro grupo de hombres y mujeres que estamos aquí defendiendo, es defender esta sentencia de primera instancia. Disponemos a entrar a una apelación. Ya hemos estado, como les conté, desde el primer auto nos tocó apelar. Las medidas cautelares también fueron apeladas en su momento por la empresa. Esta va a ser la tercera vez que nos vamos a presentar ante la Corte Provincial. De momento nos ha favorecido las decisiones que hemos obtenido allí. Espero que la sentencia del juez Vera es una buena sentencia, tiene muchísimo argumento para sostener su decisión, que era una decisión muy compleja compleja, porque como dice Patricia, este es el primer caso que se judicializa, estaba mucho en juego. Hablar de la prohibición de esclavitud no es cualquier vulneración. Entonces, esta sentencia tenemos que defenderla. Y bueno, aun cuando la decisión de la Corte Provincial nos fuera adversa, pues tenemos todavía que prepararnos para venir acá a Quito, a la Corte Constitucional. Sabemos que el camino todavía hay mucho por andar, pero bueno, tenemos que seguir contando con las manos amigas, como dice Patricia, para poder seguir llevando adelante este proceso. El acceso a la justicia, si bien la justicia es gratuita, pero cuando se trata, cuando quien acciona es una persona que está en una situación de pobreza y de extrema pobreza, se encuentran muchísimos obstáculos. No hay igualdad de armas. Nosotros lo hemos experimentado desde el primer momento. El mismo hecho de que nuestras posibilidades son limitadas ha hecho de que ellos no hayan podido antes sostener un juicio. Y luego las pruebas, si bien ya no existen las tasas judiciales, pero las pericias tienen un costo. Y a pesar de que el reglamento de peritos establece que cuando la persona justifica que se encuentra en una condición socioeconómica que no puede pagar el valor de la pericia, lo puede asumir el Consejo de la Judicatura, pero fíjense que en el reglamento hay una diferenciación allí discriminatoria en que establece que si yo puedo pagar mi perito, yo lo puedo escoger libremente, el perito de mi confianza. Pero si yo no puedo pagar mi perito y porque por mi condición socioeconómica no me lo puedo permitir, ya no puedo contar con el perito de mi confianza, sino que tengo que ir a sorteo. Entonces, nos hemos encontrado con muchísimas barreras. Son cuestiones de discriminaciones normativas que son indirectas, no están allí visibles. Las normas hoy por hoy difícilmente dicen y a este grupo de personas no les voy a dar este derecho. Sin embargo, ya es en la práctica cuando nos encontramos que sí siguen existiendo. Entonces, necesitamos todavía de mucho apoyo y, como digo, defender hasta el último momento la sentencia que en este momento tenemos.
Perfecto, muchas gracias. Desafortunadamente estamos llegando al final del programa. Por consiguiente, queremos agradecer a nuestras invitadas por aceptar compartir con nuestros oyentes y nosotros el día de hoy acerca de este tema de gran importancia.
Así es, Pedro. Ha sido un honor haber contado con la participación aquí de la doctora Patricia Carrión y de la abogada Alejandra Zambrano, también aquí presente. Bueno, solo les pedimos a nuestros oyentes que no dejen de sintonizar esta Tu Voz Andina Internacional.
Gracias, gracias a ustedes también por el espacio.
Sí, muchas gracias por permitirnos hablar de este caso tan importante.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.